Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El foco informativo de este viernes está situado en el encuentro que a partir de las 11:30 van a mantener el presidente canario, Fernando Clavijo, y el presidente del Gobierno Nacional, Pedro Sánchez, en la isla de La Palma. Sobre la mesa, la crisis migratoria como tema principal, aunque las maniobras militares de Marruecos, los afectados por el volcán en La Palma, o la financiación autonómica tras el acuerdo firmado por los socialistas con Cataluña, también podrían entrar en la agenda. La reunión llega en el contexto de unas últimas horas en las que han llegado hasta 5 cayucos, 4 de la Isla del Hierro y uno a Gran Canaria, con la particularidad de que uno de ellos, además de personas provenientes de habituales países emisores como Senegal, Mali o Gambia, han traído migrantes, ojo, provenientes de dos países asiáticos, de Pakistán y de Bangladesh. Así las cosas, el consejero de Bienestar Social del Ejecutivo Regional, Francis Candil, ha confesado aquí en la linterna de COPE que estamos al borde del abismo.
Hemos pasado a 81 centros, hemos crecido en cerca de 50 centros en un año. Evidentemente es una situación que resulta en muchas ocasiones que nos pone al borde del precipicio, porque realmente no solo es un problema de espacio físico, sino además incluso de profesionales.
Recuerda los datos que nos dejaba la consejera Candelaria Delgado aquí en COPE esta semana. Lo peor está por llegar con las calmas de septiembre. Y se espera una media de 80.000 migrantes de aquí a final de año, entre los que podrían llegar otros 8.000 menores. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra. Y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar claves informativas de la mañana de este viernes, cargado de información, 23 de agosto. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Tremendo susto el que se llevaron este jueves en Las Manchas de Abajo, en el municipio del Paso, en la isla de La Palma. Allí se declaró al mediodía un conato de incendio en una zona de secano con bastante material seco que, gracias a la rápida acción de bomberos y personal de emergencias, se pudo controlar rápidamente. El fuego, por cierto, se originó tras prenderse una caseta de madera situada en la zona. Escuchamos al alcalde de Los Llanos, escuchamos a Javier Llamas.
Contactamos con el Secopin, quien nos confirma este término, y decidimos desplazarnos hasta el lugar, en previsión de que se pudiese tratar de un incendio forestal. Al final se ha quedado un incendio en una vivienda particular y afortunadamente no hay que lamentar ninguna desgracia personal. Por último, me gustaría pedirles que, por favor, en estos días y dadas las altas temperaturas que tenemos, extremen las precauciones.
Y se sigue buscando en Arona, al sur de Tenerife, a Nicole Andrea. Es una chica menor de edad de 16 años que desapareció el pasado 20 de agosto. En Arona, la joven mide 1,55, es de complexión normal, tiene el pelo castaño y ondulado y sus ojos son marrones. Y también lo contabas, Guillermo, seguimos pendientes de esa reunión de esta mañana en La Palma. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, insta a Pedro Sánchez a utilizar todos los procedimientos legislativos que estén en su mano para paralizar el drama humanitario, como la declaración de la emergencia migratoria.
Y exigimos que mañana se convoque esa conferencia de presidentes para abordar la crisis migratoria que está viviendo España y que él, como presidente del Gobierno, tiene la obligación de asumir y afrontar, declarando la situación de crisis migratoria, convocando la conferencia de presidentes y articulando una política real en países terceros donde es necesario actuar y, por otro lado, también en la defensa de nuestras fronteras, para que podamos poner freno a las avalanchas que se están viviendo día tras otro.
Seguro que en esa reunión se habla de la reactivación de la ruta canaria, que en estas últimas horas ha recogido la llegada de 5 embarcaciones más, con más de 550 personas a bordo. La última en el muelle de la Restinga, en el Hierro, esta misma madrugada, con 174 personas, y con 10 menores y un fallecido.
Bueno, vamos a ampliar algún dato más sobre esta llegada de este cayuco, que llama poderosamente la atención lo que nos comentas, Tony. Vamos a saludar a Juan Francisco Mendoza, que es coordinador de la Asociación de Protección Civil Valle del Golfo en la Isla del Hierro. Juan Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que las últimas horas han sido trepidantes, ¿no? 4 cayucos en el día de ayer, este de esta mañana que estamos comentando. Esto no para, ¿eh?
Sí, bueno, son 4 cayucos en total, ¿eh? Ayer fueron 3, y la verdad que sí, que hoy ya hemos recibido ya un cayuco, y parece que ya, vamos, que como tú dices, que no para.
Estamos hablando de un cayuco de 174 personas. Es de los más grandes que hemos visto, ¿no?
Sí, bueno, ayer, por ejemplo, llegó uno con 188 personas. Y sí, son de los más grandes ahora, como quien dice, por así decirlo, en esta crisis que está comenzando. Hay que recordar los de 240, 280, hasta 342 personas que llegaron el año pasado a la isla.
Ustedes están ahí en la Asociación de Protección Civil de Valle del Golfo, en primera línea. ¿Cómo llegan estas personas después de la travesía, Juan Francisco?
Hombre, llegan, la verdad que llegan dentro de lo que cabe, pues traen muchas heridas que se hacen en el cayuco de estar quietos, más bien son rozaduras. Otros, pues en todas sus partes, de no moverse en el cayuco, el típico pie de patera, y luego alguno que otro que presenta algún problema mayor.
Problema mayor, no sé si vienen desorientados, con algún asustado, en algunos casos con hipotermia, ¿no? Pero ustedes habrán encontrado de todo, me imagino, ¿no?
Sí, nosotros ya, bueno, en estos dos años casi que llevamos, pues hemos visto más o menos de todo, bueno, los médicos y eso, y claro, lo hemos visto todo. Y sí, como tú dices, muchos vienen desorientados, otros vienen con hipotermia, y después cositas así, del día a día.
No quiero ser demasiado gráfico, pero tantos días metidos, en estos casos creo que estuvieron 8 días de navegación, pero ¿en qué estado llega esa patera? ¿Hacen sus necesidades en la patera? Es decir, ¿qué se han encontrado en esas embarcaciones?
Sí, por lo que los chicos nos dicen, cuando llegan, nosotros estamos en el cate, no estamos a pie de puerto, pero sí, cuando hablamos con los inmigrantes que llegan y todo, y sí, ellos tienen que ir quietos en la patera y todas sus necesidades y todo, pues se las hacen encima.
Madre mía. ¿Qué labor hacen ustedes exactamente, la Asociación de Protección Civil Valle del Golfo?
Sí, nosotros estamos dentro del cate desde que ellos llegan y pues estamos ahí con el tema de la comida, estamos con ellos pues ayudándolos a la hora de los baños, de bañarse, estamos con ellos y ayudando a los médicos a la hora de cribados, cuando tienen que ir para que los médicos los vean, sabes que estamos muy pendientes de ellos y también después, pues quieras o no, estamos con ellos y nos cuentan sus historias.
Y
que es muy importante el escucharlo.
Claro, claro. Y, pero claro, ¿les cuentan sus historias en qué idioma? ¿En francés?
Nos vamos haciendo ya de todo. O empezamos por mímica, ya es verdad que luego ya, pues, compañeros que traducen en francés, en inglés. Después ya tenemos otros compañeros que ya, igual que algún inmigrante que ya está con nosotros. Y habla, pues, en su dialecto, Golo, Bámbara, Buri, etcétera, etcétera.
¿Y qué es lo que les cuenta, Juan Francisco? ¿Cuál es su prioridad cuando ellos llegan? ¿Qué es lo que dicen?
Sí, mira, muchos nos dicen, claro, le decimos, pero ¿por qué han hecho este viaje tan largo y de la forma que lo han hecho? Entonces, con muchos de los que he hablado, que son cosas que me impactan, te dicen, mira, yo ya en mi tierra estoy muerto. Pues ya solo me queda una esperanza. La esperanza es llegar a tierra o morir en el mar, que es como si muriera en mi tierra. Y eso te impacta mucho, que te digan eso personas.
Madre mía, desde luego que impacta. O sea, que ellos ya como que llegan a un punto en que no les da miedo jugarse la vida, porque ellos ya se sienten muertos
en su
país.
Sí, hay unos ya que ya te dicen eso, otros pues por una esperanza de vida mayor, pero sí, muchos de ellos ya, vamos, te lo dicen. Y cuando hacen la travesía también, a lo mejor les dice, ¿volverías a hacerla? Y hay muchos que dicen que no.
Ya.
Que a la vez es verdad que a lo mejor se han metido en medios engañados o los han engañado, de que el viaje es bueno, no sé lo que les dirán. Pero después también es verdad que muchos cuando llegan aquí dicen que no volverían a pasar por un viaje de eso. Ya. Y también hay otros que lo han repetido el viaje. Así que nos hemos encontrado de todos.
De todos. Oye, ¿y cómo están ustedes en el cate del hierro? ¿Cómo lo definirías? Porque estamos escuchando a las autoridades decir que estamos atestados, que no podemos más. Cuando te llegan 4 cayucos con este volumen de gente así en tan pocas horas, ¿cómo hacen ustedes frente a la situación?
Hombre, nosotros eso somos todos voluntarios, mis compañeros y yo todos somos voluntarios. Y mira, por un lado, somos sinceros, o te soy sincero, queremos que todos lleguen a tierra, que no se quede ningún cayuco en el mar, aunque estemos cansados, pero cuando llegan, pues como que nos da un chute de adrenalina en nuestro corazón por decir, tenemos que ir, tenemos que estar y tenemos que ayudar, aunque luego sí es verdad que hay momentos o situaciones en las que nos vemos desbordados, como tú dices, los 300, toda la avalancha del año pasado, porque era continua, día tras día, y nosotros tenemos nuestro día a día, nuestros trabajos, nuestras familias, y buscar tiempo para estar en el kart. Es como, está mal que lo diga, pero es como si fuera ya algo nuestro, que o estamos o nos falta en el cuerpo, no sé cómo explicarlo.
Claro, porque lo siguiente que te iba a preguntar era justamente eso. Ustedes son voluntarios, quiere decir, ¿es ese chute de adrenalina lo que te mueve a ayudar a todas estas personas que llegan? Es decir, ¿qué es lo que le mueve a uno a poner en riesgo incluso su propia salud? Ahora que estamos hablando que sí pueden venir viruelas del mono, enfermedades, etcétera, porque tú te estás poniendo en riesgo también. Es decir, ¿qué les lleva a ustedes a hacer esto voluntariamente?
Sí, yo te lo digo. Yo cuando fui al primer cayuco, yo no sabía cómo era el cayuco, sino lo que veía por la tele. Y ahí se me abrió el corazón, la vida, de una forma que dije, esto no es normal que pase. Y más cuando vi a niños pequeños. Y a raíz de ahí, pues, mi vida ha cambiado en ese sentido, junto con la de mis compañeros. Y estamos, vamos, a las 24 horas. Si tenemos que estar, estamos a las... Bueno, de hecho, tenemos turnos por si llegan cayucos de madrugada, ir a ayudar a la policía, en el CATE, ir a ayudar a los inmigrantes. Y así que estamos las 24 horas... Vamos, al día.
En este último cayuco han llegado 7 niños y 3 niñas. No ha llegado ningún bebé, pero supongo que habrás visto algún bebé. ¿Cuál es el rostro de estos niños tan jovencitos cuando llegan a tierra? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué experiencia te has encontrado?
Uy, pues mira, los niños, claro, te llegan tristes, te llegan, vamos, como aquí estoy, una cosa como con una mirada perdida. Y sí es verdad que luego en el CATE, pues nosotros allí, que si jugué, que vamos, que estamos con ellos, ropa, de todo, y los niños acaban ya por, vamos, de forma diferente. Como que, como un, imagínate, pues cuando los niños, cuando llegan los Reyes Magos, sí. Pues una cosa así, que parece que nos ven y ya, vamos, con todo lo que le damos y todo, inclusive anoche, de nuestras propias emisoras. Ayer llegó un niño pequeñito. Y ya estaba yo con una emisora de la cuesta, ¿sabes? Con unas compañeras y todo. La verdad que, vamos, que le intentamos dar alegría, felicidad y vamos, en ese tiempo que permanece con nosotros.
Vamos, que la cara de un niño de estos, cuando tú le llevas un juguete, cuando le ayudas, me imagino que debe ser de... En fin, te tiene que quedar grabada, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que sí es. Sí, mucho. Mucho. Y no solo de un niño, de un adulto, de, vamos, todo. Es que... No, es que, vamos, son muchos cúmulos de sensaciones que uno tiene para eso.
Oye, una última cuestión, Juan Francisco. En este cayuco último han llegado gente de Pakistán y de Bangladesh. Esto es novedad, ahora también gente de Asia, ¿no?
Sí, bueno, ya hemos recibido de Bangladesh, han habido gente de Yemen, vamos, de todas las nacionalidades africanas, excepto de Sudáfrica, que no he visto a ninguno, y argelinos. Pero ya de hasta etíopes hemos tenido aquí ya por el CATE.
Bueno, pues nos quedamos con ese testimonio, con ese chute de la adrenalina y nos quedamos felicitándote por la labor que hacen, de verdad, Juan Francisco. Juan Francisco Mendoza es coordinador de la Asociación de Protección Civil de Valle del Golfo del Hierro. Muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo fuerte, Juan Francisco, de verdad, gracias.
Nada. Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco y sobre todo que, con lo que siempre digo, que lo invisible se haga visible. Muchísimas gracias en nombre mío y de todos mis compañeros.
Nos quedamos con esa frase. Gracias, Juan Francisco. Bueno, pues tremendo el testimonio de Juan Francisco Mendoza. Han sido nuestras claves del día hoy con Canary Colchona.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Sin miedo hay que vivir, sí, pero estas personas desde luego lo pasan y lo pasan. Tremendo este testimonio de Juan Francisco Mendoza, ¿eh? Y creo que hay que ensalzar el valor que tienen estas personas, que son voluntarias. Repito, podemos entrar en disquisiciones sobre si Canarias puede soportar este flujo migratorio, si no, si habría que tomar otras cosas, pero a mí me inspira un enorme respeto personas que voluntariamente, como le acabo de decir a Juan Francisco, se juegan su salud por ayudar al prójimo. Y creo que esas historias hay que contarlas. Y como me decía ahora Juan Francisco, hay que darles visibilidad, que es una expresión que está ahora muy en boga, esto de dar visibilidad. Bueno, ¿hay que hacer visible lo invisible? Pues el objeto de esta llamada ha sido ese. Hacer visible lo que a lo mejor para muchos puede ser invisible. El carácter voluntario de estas personas. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Oye, lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado mal porque este hombre tiene que pasarlo muy mal.
Hombre,
porque,
imagínate. Porque imagínate lo que es llegar
a esto
allí.
No te acostumbras a ver niños llorando, a personas mayores. Claro. Tiene que ser horrible.
Tiene que ser tremendo, pero fíjate como nos decía que para él ya es casi como un chute de adrenalina, ¿no? Como el ayudar a otras personas. Y
sí,
creo que...
es que tiene que ser terrible. Terrible. Sí.
Bueno, vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Sí, vamos con el santoral. Hoy es Santa Rosa de Lima. Es fiesta en Guamasa.
Ah, pues mira.
Sí. Y además es el santo de mi amiga Rosa Vives, que pues, es muy amiga mía.
Le mandamos un beso a Rosa Vives, claro que sí.
También es San Flaviano, San Siriaco, San Máximo, San Claudio y San Apolinario.
Pues a todos ellos los felicitamos. Claro que sí. Apolinario es el de whisky, ¿no?
Sí.
¿Tú no veías whisky con Apolinario? Vamos con la frase del día, Maricruz.
La frase del día es de Ana Magnani. ¿Te acuerdas que era una actriz mayor ya, pero extraordinaria,
sí,
italiana?
Sí.
Pues cada vez que la iban a maquillar, decía... Déjenme todas las arrugas, que me ha costado mucho tenerlas.
Ana, está bien, hombre. O sea, cuando la maquillaban, que no le quitaron las arrugas.
Sí.
Está bien eso.
Y además era una actriz de carácter fenomenal.
Muy bien. Gracias, Maricruz. Activamos ya central de WhatsApp en el 610-1080-11. Vamos con mensajes de oyentes. Dice un oyente por aquí, Canarias tiene un límite. Hay que empezar con las devoluciones en caliente ya. Si no, en pocos años perderemos nuestra identidad y el pueblo y la cultura canaria desaparecerán. Nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, con los pelos de punta de escuchar a este señor, pero, desde luego, Canarias tiene un límite. Fíjate, la respuesta es casi la misma del anterior oyente. Pero Canarias tiene un límite. ¿Qué población tiene la Isla del Hierro? ¿Puede soportar todo esto? Pues se los digo yo ya porque lo he mirado esta mañana. El Hierro tiene 11.600 habitantes. Y efectivamente, se nos ponen los pelos de punta. Ahí le dio la razón a este oyente, de ver la cantidad de gente que está llegando. O sea, el Hierro es una isla que no tiene infraestructuras que puedan soportar este flujo humanitario. Es evidente. Bueno, 610-1080-11, si usted quiere interactuar con nosotros, 10 y 22. A vuelta de mensajes seguimos con este tema. Venga.
Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la...
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Llega la vuelta al ahorro de Hiperdino, con un 50% de descuento en material escolar, lápices, libretas, reglas, carpetas y mucho más. Solo hasta el 4 de septiembre. Consulta condiciones en hiperdino.es/vuelta al ahorro. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 26 minutos. Hemos empezado hablando de la crisis migratoria. Nos hemos ido hasta el Hierro. A ver si en un ratito también puedo hablar con el presidente del Cabildo de la Isla del Meridiano. Pero es que está todo interconectado. Fíjense, ayer decía Fernando Clavijo que la llegada masiva de migrantes nos está afectando ya también, por ejemplo, al gasto sanitario que tenemos que hacer. Vamos a escucharlo.
Ahora mismo. En el gasto sanitario se cifraba recientemente en casi 30 millones de euros, pues yo creo que ahora mismo no puede soportar en solitario esa carga financiera o económica Canarias, porque este es un problema de Europa y es un problema de España, o sea que al final la realidad es que todos tenemos que contribuir, ¿no?
Digo yo que el gasto sanitario se dispara no solo por los que llegan en cayuco, sino por los que llegan en avión, porque claro, el otro día, por ejemplo, nos decía el alcalde de Santa Cruz que el número de migrantes más importante son venezolanos y colombianos, por ejemplo, ¿no? Voy a saludarle a Levi Cabrera, que es secretario general del Sindicato Médico en Canarias. Levi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿A ti qué te parecen estas palabras de Fernando Clavijo? Se dispara el gasto sanitario porque llega mucha gente de fuera, pero tampoco es algo nuevo esto, me imagino, ¿no?
Hombre, es nuevo en un aspecto. A todos los migrantes que entran en patera hay que atenderlos tanto jurídicamente como sanitariamente. Necesitamos letrado y asistencia sanitaria por cada persona que entra en esas condiciones. Imagínate los letrados también, ¿no?
Sí.
Los letrados pues van abogados del turno de oficio que tienen sus retribuciones y que tienen sus responsabilidades. Y las condiciones en que están haciendo su trabajo también. Y luego el aspecto sanitario, que ha supuesto un incremento de actividad que exige tener más personal ya. Desde octubre del año pasado se preveía que iba a durar el tema hasta marzo de este año, y mira ya por dónde vamos. Que tenemos personal dedicado solamente a atender a las pateras, médicos.
Es el caso del Hierro que hemos puesto
y hay tres personas a las que se les paga guardia de manera continua, que son el personal de pateras, que se llama, para en caso de que necesiten asistencia sanitaria, pues son los primeros que atienden a todos los migrantes que están mal de salud.
Pero la cuestión es que tenemos más recursos.
Supone que sea, sí. No, se nos ha saturado los recursos.
Esa es la pregunta. O sea, si realmente, claro, porque el otro día, por ejemplo, escucho al consejero de Educación decir que vamos a escolarizar a todos estos niños menores que nos llegan y que vamos a contratar más maestros. Yo dije, bueno, y tenemos presupuesto para contratar más profesores.
Efectivamente, entonces, a ti te hago la misma pregunta.
Claro, es que esa es el quid de la cuestión. Es decir, ¿para esta sobrecarga del sistema contratamos médicos o no? O los que están, o los cuatro que están en la Isla del Hierro, en el hospital de la Isla del Hierro, cuando llegan, o el centro de salud de la frontera, y tienen que hacerse cargo estos menores, al final, ¿qué pasa con la gente de la Isla de Hierro? O sea, la pregunta...
No, los más directos es el centro de salud del Pinar,
sí,
y que tiene un consultorio en la Restinga. ¿Te acuerdas que también hace unos meses y hablamos lo del helipuerto en la Restinga?
Sí, sí.
Que por el tema de la actividad de buceo y tal, pues esto es el colmo ya, porque y además habíamos dicho que el consultorio de la Restinga, que solo habría 2 días en semana, que durante el mes de verano, que se multiplica por 10 la población que existe en ese pueblo de la Restinga, pues que abriera todos los días y que se pusiera un refuerzo de personal médico y enfermero, porque es intolerable, es insufrible el trabajo que se tiene comparado con la temporada fuera del verano. Entonces, a esto se ha añadido lo de los migrantes. Es que es bestial, en los últimos 4 días han llegado 400.
400.
Es brutal. Entonces...
Solo desde ayer han llegado 5.
Totalmente desbordado.
Claro, pero es que tú piensas que solo desde ayer han llegado, bueno, uno a Gran Canaria, 4.
Y además hubo muertes y todo, claro, porque venían en muy mal estado unos cuantos.
Desde ayer han llegado 4 con 100 y pico cada uno, imagínate. O sea, no hay
pues eso, hay un abordaje inicial, claro, y encima si vienen en mal estado, pues, por lo visto en estas últimas pateras venían muy hacinados, úlceras, heridas, problemas respiratorios, y bueno, como que hubo 1 o 2 muertos. Y eso significa que todo el personal de atención primaria que cubre esa zona y el personal hospitalario, sobre todo los médicos de medicina interna y luego los cirujanos, si tienen que intervenir en las úlceras y las heridas que traen, pues están dedicándose, ahí en el hospital no se ha puesto más personal de atención especializada por el tema de los migrantes. Donde se ha reforzado es en el consultorio del Pinar y en la Restinga, el equipo de pateras este que se llama. Pero eso supone un gasto tremendo, que están diciendo que se ha desviado el presupuesto cerca de 10 millones de euros. Claro. Y bueno, don Fernando decía en total 30 millones. Entonces, si tenemos que hacer esa actividad porque resulta que nadie es solidario a la hora de decir que vamos a ayudar, pues págamelo, ponme dinero y yo sigo haciendo la actividad, pero con recursos de infraestructura y de personal.
Supongo que de eso hablarán hoy Fernando Clavijo y Pedro Sánchez, por ejemplo, no sé. Digo, estás poniendo una cuestión práctica sobre la mesa, pues digo yo que
exacto,
Clavijo
exacto. Oye, que decir
a Sánchez, oye, págame este sobrecoste.
Y tú, y mira, oí ayer declaraciones de consejeros de Galicia. Mira, que nosotros tenemos ya 120, no me manden más porque sí. No tengo.
120.
No tengo el sitio. Sí. 120 ya estaban saturados en Galicia. En toda Galicia. Dice, ya no tenían más centro de inmigrantes para meter inmigrantes de aquí. Entonces, mira que nosotros tenemos miles, que tenemos ya cerca de 4.000, o sí, 6.000 que iban ya, me parece.
Claro.
Y luego el tema de que muchos son menores que en poco tiempo van a ser adultos, porque el problema es que vienen todos en franjas de edad entre 16 y 18 años, los que son menores, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, que tienen poco tiempo para hacerse adultos y luego a ver qué pasa con esos adultos. Y de todos esos menores, pues nos lo quedamos. Porque además todos, según me cuentan de conocidos que tengo del tema de los letrados, pues casi todos por el tema de refugiados se van a quedar con nosotros, cuando sean adultos también.
Claro, claro.
Los menores tenemos que tenerlos, pero una vez adultos, si es refugiado, se quedan.
Y sin papeles después para trabajar, claro.
No, luego hay que... bueno, tú sabes que, por ejemplo, a modo de muestra, paralelamente con el tema de la guerra de Ucrania, tenemos pueblos donde hay muchísimos ucranianos que están empadronados, como Santiago del Teide.
Sí, sí, sí.
Pues habrá que hacer algo parecido con todos ellos cuando ya se vayan implantando, que se quedan aquí.
Claro, efectivamente.
Hombre, es una cosa novedosa a la que no nos hemos enfrentado hasta ahora de una manera tan, tan inesperada y brutal. Y que efectivamente hay que dar una salida. Y lo primero hay que ponernos pasta, eso.
Exacto.
Hay que financiarnos lo que haga falta y que lo apruebe el gobierno de España a Canarias, al gobierno canario. Mira, que hay que dar 50 millones de euros más, pues pónmelos para septiembre.
Claro, claro. Oye, aparte de este asunto, me gustaría preguntarte 2 cuestiones muy rápidas más, Levi, ya más de rigurosa la actualidad. La primera, creo que no les ha gustado a ustedes demasiado los médicos la decisión de que las enfermeras en los centros de salud puedan administrar antibióticos. Es un caso muy particular, pero paradigmático un poco de cómo están las cosas, ¿no? Las enfermeras van a poder administrar antibióticos en centros de salud a mujeres con los casos de cistitis y todas estas cosas, que suelen ser una patología muy frecuente en mujeres, sobre todo a partir de determinada edad.
Sí.
¿Esto ustedes creen que no es correcto, que una enfermera pueda administrar un antibiótico, no?
Hombre, vamos a ver, no hay enfermedades leves, como se quiere contextualizar, porque muchas veces hay enfermedades y ahí estar sano. Entonces, si tú tienes que diagnosticar una enfermedad, no por ser leve, no debe dejar de hacerlo el médico, porque muchos síntomas de enfermedades graves, incluidas cánceres como leucemia, linfoma, pues pueden empezar con síntomas que parecen un resfriado o que parece una cistitis. Y luego es una pielonefritis y hace una enfermedad renal crónica y termina necesitando diálisis y trasplante. Entonces, si hacen falta médicos, hay que poner médicos. Búscate la vida. Busca la fórmula. Lo que no puedes es poner a profesionales que no tienen esas competencias, conocimientos y habilidades y comprometerlos, porque encima es un compromiso. Si yo soy enfermero, yo no lo haría. Porque yo soy enfermero y hice enfermería y quiero hacer mi labor como enfermero. No me pongas a diagnosticar y a poner tratamientos que son competencia del médico. Y si yo quería prescribir y diagnosticar, pues haber estudiado medicina. Así de claro. Entonces, yo creo que es un riesgo que se está corriendo innecesariamente. Que es verdad que se está haciendo presionados los políticos y las administraciones, porque en muchos casos son los médicos los que están a tope de trabajo, saturados totalmente, y enfermería a lo mejor está más libre en atención primaria, por ejemplo, para abordar temas que no sean de ellos, pero es una irresponsabilidad.
Yeah. Y segundo tema que te quería preguntar, hablábamos ayer con el gerente del Hospital Universitario de Canarias, parece que se ha logrado colocar de los 160 pacientes con alta administrativa, que sabemos que colapsan el sistema, sí, y especialmente a los se ha logrado colocar a 20, gracias a un convenio con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo de Tenerife, y se va a ganar una zona en esa zona de urgencias que está colapsada. ¿Qué te parece todo eso?
Fabuloso,
esto?
Fabuloso. Ese tema es bestial también, porque nos colapsa diariamente que no se operen personas porque no hay cama para ingresarlo. Y ya nos han dicho las cifras, si te das cuenta, hace meses que no se habla del tema, pero iban más de 700 personas en esa situación en toda Canarias.
Sí, sí.
Sobre todo los cuatro hospitales terciarios de Tenerife y Gran Canaria. Entonces es un tema vital, es un tema que hay que abordar con prioridad, porque aparte de que nos faltan infraestructura de camas hospitalarias para la población que atendemos, si encima tenemos tantas ocupadas por personas que ya están dadas de alta, es terrible. Es muy importante que eso se solucione. Y hacer sociosanitario, potenciar la hospitalización a domicilio, colaboración de atención primaria para todos los enfermos que en su casa puedan ser seguidos después de tener un ingreso hospitalario, pues que salgan cuanto antes sin mermar la atención que se merece la persona que haya tenido un ingreso hospitalario, pero que es fundamental. Ahora mismo no tenemos otro recurso porque las camas a corto plazo no nos van a construir más hospitales ni más camas, ni el Hospital del Norte y del Sur a corto plazo están funcionando realmente como hospitales comarcales. Entonces hay que disponer ya para mañana, bueno, de camas hospitalarias para no disminuir la actividad que se hace diariamente en nuestros centros sanitarios.
Buena noticia, por tanto, ahí lo dejamos.
Buena noticia.
Levi Cabrera, secretario general del Sindicato de Médicos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un placer. Buenos días.
Hasta luego. 3 minutos por delante. En 3 minutos hablamos de los plátanos y de los plátanos que estamos tirando a la basura aquí en Canarias para que no suban los precios. Ahora les cuento.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día. Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro Plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 al 28 de agosto de 2024. Como por ejemplo, en charcutería el jamón cocido en su jugo, el pozo, el kilo, por 8,99 € la unidad. Solo en tiendas seleccionadas. Y además, por la compra de 250 gramos, llévate una botella el pozo de regalo. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822 1313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto. La verdad es que la crisis del plátano, de su producción, parece no tener fin. Y ciertamente, aunque parezca mentira, estamos destruyendo y estamos tirando a la basura muchos kilos de plátanos. Concretamente, la Consejería va a autorizar este próximo lunes, por ejemplo, la destrucción de otro millón de kilos de plátano. Claro, seguramente te preguntarás por qué ocurre todo esto, ¿no? Y nos hacemos muchas preguntas. Básicamente entiendo que es porque la producción es mucho mayor de lo que la demanda real pide o exige ahora mismo, ¿no? Y todo eso ocurre mientras aquí, por ejemplo, en Canarias, seguimos el consumidor final en un mercado, en un supermercado, acaba pagando el kilo de plátanos por encima de los 2 euros, ¿no? Para hablar de todo esto y para que nos explique las claves de este asunto, es un placer saludar al presidente de Asprocan, Domingo Martín, de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias. Don Domingo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo de los productores de plátanos, Domingo?
Bueno, tradicionalmente los meses de julio y agosto son meses de muy baja demanda en plátano, porque no es la fruta más apetecida en la época, y pues diría que del orden del 70% de los veranos, de los julios y agostos, son meses de muy de bajos precios normalmente para los agricultores, por ese bajo consumo. Apenas sí. Hay un poco de incremento de producción por encima de lo que consume el mercado para un precio razonable, los mercados se hunden. Mm. Llevábamos un montón de meses con falta de plátanos por la climatología que hubo el año pasado.
Sí.
Y de repente la producción, con las temperaturas, con las producciones que venían un poquito adelantadas, ha dado lugar a que haya muchos más plátanos de los que son convenientes para poder comercializar de manera óptima, de tal manera que el agricultor no tenga elevadas pérdidas, y por eso es que se retira. El retirar la pica llega funcionando en Canarias más de 70 años. Es un sistema que permite, digamos, que el agricultor sobrepase una situación de crisis muy dura de una manera leve, porque si no se llevasen a cabo esas retiradas, los precios serían todavía, que son ruinosos, serían todavía mucho más ruinosos y harían imposible a veces el que pudiera continuar el negocio para operadores, para agricultores.
O sea, que la pica es una cosa que siempre ha estado ahí y es necesaria, la pica, digo.
Exactamente, porque si no, es, digamos, un salvavidas al que se apoya el sector como último recurso cuando las cosas van muy mal y no se aplica realmente para subir el precio de una manera alta, sino para que no siga bajando a partir de un nivel ya ruinoso. ¿Qué ocurre? Que el paralelismo entre el precio que recibe el agricultor y el que recibe el consumidor tarda tiempo en llegar. ¿Por qué? Porque es verdad que las cadenas vienen comprando, tal vez hace mes y medio tenían precios caros, tardan en adaptar esos precios a los consumidores, y es lo que ocurre, de que no están en el mismo nivel unos precios y otros, y les tardan en llevar a los consumidores, y claro, luego estos ruidos le llegan al consumidor y dan lugar a que protesten. De manera, es normal que lo hagan, pero ocurre por... No ocurre porque alguien se esté quedando en el medio con un montón de margen, sino porque estas cosas necesitan, estos procesos económicos necesitan un tiempo para adaptarse. Cada vez se va mejorando en este tiempo, pero no llega de la noche a la mañana.
Claro. ¿Cómo juega o qué papel juega en todo esto que estamos hablando la competencia de la banana que nos llega de Sudamérica?
Bueno, el papel es que llevábamos unos 5 meses con falta de plátano de Canarias en el mercado nacional, fundamentalmente. Sí. Y cuando eso ocurre, que es bueno porque el precio del canario está muy alto, para haber pocos, pues sube el precio, y eran precios muy altos para el agricultor. Tiene un gran inconveniente, y es que el precio al consumidor se pone por las nubes, y en esta época es normal que se desplace muchísimo consumo hacia la banana. ¿Qué ocurre? Cuando retorna la producción de plátano en Canarias, como ha sido hace mes y medio aproximadamente, esos consumidores que están comprando banana a precio bajo tardan en retornar otra vez al consumo de plátano en Canarias. Con lo cual cuesta siempre un tiempo volverlos a recuperar, y para eso se necesita también que los precios bajen y se adecuen al consumo. Por eso no es bueno ni una situación de especulación de precios muy, muy elevado, ni bajo, porque los bajos hacen que se arruine el agricultor.
Claro, porque poniéndonos en la mente de un consumidor peninsular, por ejemplo, uno cuando viaja a la península y entra en un mercado, en un supermercado, y ve la banana prácticamente a la mitad de precio que el plátano canario, pues se pregunta, ¿y esto por qué ocurre? ¿Y cómo interfiere realmente en que nuestro plátano pueda tener salida en el mercado, ¿no?
Claro, hay que ver la batalla. El plátano de Canarias lleva compitiendo con la banana desde hace más de 31 años, desde el año 93, en que se abren las fronteras españolas a otro plátano, a la banana, y realmente nadie pensaba que el plátano de Canarias fuera a durar más de 5 años a partir de ese momento, y lo cierto es que está vivo. Tenemos una guerra bestial contra las bananas desde hace esos más de 30 años, y hasta cierto punto es un éxito del sector que esté vivo, y no solo que esté vivo, sino que uno de los problemas que está teniendo actualmente es que la superficie no ha bajado, ha crecido ligeramente, y las producciones canarias, lejos de bajar, han ido subiendo en el tiempo. Eso indica implícitamente que el sector no ha ido mal, porque la gente no se dedica a la actividad si le va mal. Y eso también está ocasionando un problema de los últimos tiempos de saturación de mercado, junto sobre todo a la climatología, que hace que se produzca mucho más por hectárea.
Domingo, ¿esta situación se puede corregir a partir de septiembre? Lo digo con el inicio del curso escolar, el final de verano, etcétera.
Hombre, esa esperanza tenemos, porque la climatología, aunque sigue siendo cálida, es ligeramente diferente al año pasado, y eso da lugar a que las plantas, el cultivo se comporte de otra manera. Hay que esperar un poco, quizás septiembre sea muy pronto, porque venimos de la ola esta de mucha producción en julio y agosto, y ahí, digamos, va a haber fruta acumulada durante algunas semanas, y esa esperanza está ahí. Yo espero, no se puede hablar con toda seguridad, pero sí que vaya a ser un año diferente al año pasado con respecto a los precios de los agricultores, pero no se tiene la varita mágica para saberlo exactamente.
¿Y no se puede hacer más desde Madrid, no sé si desde Bruselas, para proteger el plátano canario, Domingo?
Es bastante complejo, y solo fundamentalmente se basaría en el incremento de las ayudas. Porque todo lo que son los procesos comerciales, cuando el mercado se abre en el año 93, había una serie de barreras de protección que frenaban un poco las importaciones de banana, pero la tendencia mundial, o por lo menos la tendencia del comportamiento económico europeo, es abrir los mercados por las relaciones comerciales con el resto de países, con Estados Unidos, con América, con África, y esa vocación de comercio abierto la tiene la Unión, y entendemos que no va a dar marcha atrás en frenar, digamos, hacer de barrera. Entonces, la única barrera el único apoyo que se espera, sobre todo, es que pudieran incrementarse las ayudas que llevan más de 13 años sin tocarse para los productores europeos.
Todo eso está muy bien. Habrá una vocación de comercio con América y tal, pero también debería ser una barrera que protegiera los productos de la propia Unión Europea. Esto es una cosa de perogrullo, pero que a lo mejor desde fuera no se entiende tan bien, Domingo.
Sí, sí. Pero lo digo desde el punto de vista que hay que tener en cuenta que muchas veces se abren los mercados, en este caso, porque luego también se quiere que los mercados de sus países se abran a los productos europeos. Así son acuerdos de carácter internacional que firman los países para facilitar que ellos puedan enviar, pero también que los europeos puedan exportar hacia afuera.
Refiero a eso. Priman esos intereses, digamos, por encima de los más proteccionistas.
Sí, es una vocación que tiene la Unión Europea. Es muy difícil que los mercados vayan a aislarse más en el tiempo. Vemos de vez en cuando alguna tendencia, como ha habido en Estados Unidos, pero eso no es lo normal. Y menos viendo cuál es el comportamiento, digamos, de comercio liberal que tiene Europa.
Claro, efectivamente. Muy bien, creo que hemos respondido algunas de esas preguntas. Domingo Martín, presidente de Asprocam, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Buenos días.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Ladies and gentlemen, pasen y vean.
Vámonos de viaje como todos los viernes con nuestro buen amigo César Sar, que ya me está escuchando. Don César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien, porque estoy aquí sentado en una placita en Vitoria, Vitoria-Gasteiz, aquí en Euskadi, y en un día soleado, pero no hace demasiado calor. Esto es una auténtica maravilla en el casco histórico de la ciudad, pues aquí estoy.
Vitoria es un sitio, un buen sitio, yo he estado varias veces.
Muy buen sitio.
Con el Club Deportivo Tenerife,
con unos amigos, con unos familiares, y claro, se come, aquí el cariño se demuestra comiendo, ¿no? Entonces, llegué ayer y yo creo que hoy ya tengo 4 kilos más y lo que me espera todavía por delante.
Bueno, oye, hoy me has propuesto un tema interesante que además has tratado en tu último podcast, que me tienes enganchado en tu podcast, tengo que decirlo, ¿eh? Que pueden escuchar gracias, ustedes a César Sar también, aparte de todos los viernes en este programa, en su podcast. Un tema curioso, que es países del mundo a visitar, pero donde la capital no vale un duro, para entendernos, ¿no? Y hay ciudades mucho más interesantes, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, si hablamos de Canadá, pues hombre, todo el mundo piensa en Toronto, en Vancouver, pero en fin, en Ottawa no creo que nadie se despierte soñando ir a Ottawa, ¿no?
No, no. ¿Qué se nos ha perdido en Ottawa, Guillermo? No se nos ha perdido nada en Ottawa, ¿no? O sea, Canadá es un país que no es tan grande como aparece en el mapa, ya sabes que este mapa no distorsiona un poco los tamaños y todos los países del norte parecen mucho más grandes. Sí. Es el aun así, Canadá es el tercer país más grande del mundo, pero es un país muy poco poblado, tiene muy poca gente, ¿no? Y se concentra casi todas las principales ciudades, pero Ottawa, que es la capital de Canadá, no es un sitio especialmente interesante, ¿no? Lo que tú acabas de decir, en este caso habría que ir a Vancouver, habría que ir a Toronto, habría que ir a Montreal, pero Ottawa es la capital, pero no, ni un, o sea, me refiero, tiene un par de cosas, pero vamos, ni chicha ni limonada, es lo que tú dices, nadie se levanta por la mañana, ¿no? Nos pasa algo parecido también, por seguir en el continente americano, aunque luego podemos ir saltando, con Brasil, Brasilia, ¿no? Brasilia. Brasilia es la capital y sí, bueno, tiene edificios, rascacielos, han querido hacer ahí una urbe y tal, y los brasileños, algunos se sienten bastante orgullosos de Brasilia, pero claro, para una visita turística, o sea, sin lugar a dudas, merece mucho la pena meterte en Río de Janeiro, ¿no?
Sí.
O, por ejemplo, irte a San Salvador de Bahía, que meterte en Brasilia, está claro, o sea, en el color, o sea,
Río de Janeiro, el que haya ido a Brasil seguramente ha ido a Río, como dices tú, o ha ido a Sao Paulo o alguna otra ciudad, pero no a Brasilia. Claro. Oye, un caso paradigmático, por ejemplo, es Turquía, porque claro, volvemos a lo mismo, ¿no? La capital de Turquía es Ankara, pero lo que hay que ver en Turquía es Estambul, yo creo, ¿no?
Sí, sí. Mira, como nosotros en esta sección no estamos para quedar bien con nadie, ni con el gobierno turco, ni con nadie, nosotros estamos para recomendar lugares así, de una manera sin maldad, pero tampoco en plan buenista, en plan, ay, este sitio es muy bonito y deberías ir a verlo y tal, no. O sea, yo estuve una vez en Ankara, es verdad, y se acabó. O sea, una vez en Ankara es suficiente en esta vida. Pero para quien no haya ido a Ankara, decir que Ankara es un lugar prescindible en tu vida de viajero, ¿vale? O sea, Turquía es un país fascinante que tiene un montón de cosas que ver. Estambul, la que más, hemos hablado muchas veces de Estambul, hemos hecho conexiones en directo de Estambul. Y luego, por ejemplo, toda la zona de Capadocia, de Esmirna, de Antalya, toda la zona sur, toda la zona que pega al Mediterráneo de Turquía, es una auténtica maravilla, y algunos lugares del interior. Pero Ankara es la capital, pero de hecho, las aerolíneas no es como otros países que llegas a la capital y luego te mueves.
Sí.
Las principales aerolíneas no te llevan primero a Ankara para luego moverte, o sea, casi todo el mundo te cae en Estambul.
El AVE es Estambul, ¿no? En Turquía.
Estambul, sin duda alguna, es la ciudad. Constantinopla, la antigua Bizancio. O sea, la ciudad es brutal, tiene una historia fascinante que hemos contado aquí muchas veces y Ankara no, olvídate.
Oye, y si algún día nos vamos hasta Australia, fíjate que yo creo que hay mucha gente que se piensa que Sydney es la capital de Australia y no.
Sí, claro.
La capital de Australia es Canberra, pero también es una ciudad que tú no recomiendas en absoluto y sin embargo sí recomiendas ir a Sydney, ¿no? Me imagino.
Sí, hombre, vamos a ver, siendo justo, Australia es un país tan diferente, fascinante, tan mágico, tan entretenido, que hay que reconocer que cualquier lugar de Australia está bien, ¿vale? O sea, eso vamos a ponerlo ahí un poco como, venga, merece la pena, ¿no?
Sí.
Pero claro, si tenemos que competir, ¿no? Si tenemos 10 días y vamos a gastarnos 2.000 euros en un billete de avión para ir a Australia, hombre, si vas a caer en Canberra, pues yo creo que has cometido un error, ¿no? Toda la zona sur, Sydney, Melbourne, que el otro día hice un podcast también con Melbourne, que es una de mis ciudades favoritas de Australia, todo ese corredor sur, la carretera oceánica de la zona sur, y también toda la zona que sube por la Gold Coast, de lo que hemos hablado aquí también, si es que aquí hemos hablado en nuestra sección de viajes, hemos hablado de un montón de lugares, pero toda esa parte, con Surfer Paradise, Brisbane, es un sitio precioso, y Sydney es la ciudad más interesante de Australia, y después podríamos meter Melbourne, y después cualquier ciudad que vaya por el sureste del país también merece muchísimo la pena. Alice Springs en el centro con Uluru y toda la zona del gran desierto australiano también merece mucho más la pena que meterse en Canberra. Yo creo que la gente que vive en Canberra se levanta por la mañana aburrida y se acuesta más o menos igual, porque es que la ciudad en sí no tiene mucho, ni tiene una especial historia, ni tiene una arquitectura especial. Es una ciudad que hicieron allí porque era práctico tener ahí una ciudad y la hicieron y es la capital y chao.
Sí. Mira, sea, nos dice un oyente por aquí. Buenos días. A mí el país que no me merece la pena ver la capital, pero sí el resto, es Croacia. Zagreb no es muy bonito, pero las demás ciudades y lagos, playas son fabulosas, nos dice por aquí.
Bueno,
¿tú qué crees?
Yo ahí discrepo un poco, o sea, me refiero, claro, es que depende con qué lo compares, qué experiencia ya tenía esta persona en Zagreb, pero a mí me parece que Zagreb no es, sí es una capital que merezca la pena verla, ¿eh? Yo creo que sí. Mm. Posiblemente a lo mejor no sea lo más bonito de toda Croacia, es cierto que Croacia tiene varios lugares que están muy bien y que merecen mucho la pena y que son interesantes, pero Zagreb no es un sitio así descartable. Mira, te pongo otro ejemplo ya que estamos ahí en Europa, por ejemplo con Bulgaria, ¿no? O sea, Sofía es una ciudad que no tiene mucho interés, no es una ciudad especialmente interesante, sí, tiene ahí la iglesia, está magnífica, y de resto no tiene nada así como muy especial, y el resto de Sofía, el resto del país, de Bulgaria, sí, pero hombre, Zagreb yo te diría que sí, igual la persona solamente estuvo una vez y su experiencia igual no fue muy buena, pero sí merece la pena, yo creo.
Oye,
que sí.
Oye, quiero preguntarte también por Centroamérica, porque hablabas en tu podcast también, por ejemplo, de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, que tenemos una imagen de que son países en general muy inseguros para ir. Pero
lo son
en las capitales, o cuando te mueves hacia el interior puedes hacer turismo.
Bueno, una vez que sales de las capitales, por ejemplo, Tegucigalpa, ¿no? Que es la capital de Honduras, ¿no?
Sí.
Tegucigalpa es una ciudad absolutamente caótica, desordenada, sucia, masificada y peligrosa. Y ahí lo siento por los hondureños, pero ellos lo saben, ¿no? O sea, no es un lugar recomendable para hacer turismo. Pero, sin embargo, si te sales de Tegucigalpa, tienes, por ejemplo, la zona de Copán, con las ruinas de Copán, las ruinas mayas de Copán, que son una auténtica maravilla, ¿no? Esta es una zona espectacular, ¿no? Y luego toda la zona de costa con las islas, que hemos contado aquí que la segunda barrera de coral más importante del mundo es la barrera de coral mesoamericana.
Y toda esa zona sí te puedes mover con seguridad, ahí, digamos, más tranquilo.
Hombre, más tranquilo, pero no nos olvidemos que el 35% de todos los delitos con sangre del mundo se cometen en Centroamérica. El 35% se concentran en 7 países del mundo. En países no en guerra, quitando países en que, o sea, tú miras todos los países que haya una guerra, los países en los que no hay una guerra, ¿dónde muere más gente por arma blanca, por arma de fuego, tal? Pues en Centroamérica. Estamos hablando de que un tercio de todas las muertes violentas del mundo se producen en Centroamérica. Hombre, por lo tanto, se va Bueno. Sí, yo he hecho promociones para Bici Centroamérica, lo he incluido en la segunda temporada de la serie. Recomendamos aquí visitar muchos lugares de Centroamérica. Nicaragua, pues hombre, deja la capital y vete al resto del país. San José de Costa Rica, es un caos de ciudad y con muchos problemas. Vete al resto de Costa Rica, que es fascinante. Fuera de las capitales de Centroamérica te puedes mover sin problema y puedes disfrutar. Hombre, sin problema, pero con un poco de ojo.
¿Vale? Nos dice otro oyente, por aquí que llega ya a las 11, César, nos dice otro oyente. Yo en Estados Unidos, por ejemplo, iría a 5, 6 o 7 ciudades antes que a Washington, nos dice por aquí este oyente.
Bueno, 5 o 6 habría que ponerse con eso, ¿eh? Porque Washington es una ciudad mucho más interesante de lo que la gente imagina.
¿Sí?
Y tiene mucha historia y muchos monumentos y tiene la cadena de museos de Smithsonian, que son posiblemente de los mejores museos del mundo. Pero sí, sobre eso podríamos hablar un día.
Veo que el tema les ha gustado a los oyentes. Si te parece, César, lo completamos el viernes que viene, que nos quedan un montón de países. ¿Vale?
Así lo hacemos.
Venga, estupendo.
Un abrazo.
Gracias, amigo. Hasta luego. Dice Nieto por aquí, buenos días, ¿cómo se puede conseguir ese trabajito de viajar? Pues nada, se lo preguntaremos a César de momento, invirtiendo mucho y teniendo mucho tiempo, como el amigo César Sar. Llegamos a las 11 en el punto, nos queda una hora de radio por delante, nos vamos a ir hasta Los Realejos, tenemos a Maricruz con sus palabras canarias, la tertulia simpática de los viernes y hablaremos con Javier Cabrera, presidente del Círculo Empresario Sur de Tenerife. Venga, todo después de las 11.